Muchas gracias, Marc Gómez, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, fíjate, era capicúa la hora, 050505, cuando comienza la segunda hora del programa, estamos en directo, muchísimas gracias. Estamos alucinando de cosas que nos acabamos de enterar de hasta dónde llegan los diplomas. Nuestro técnico Mariano nos acaba de decir que ha estado unos días pasando por Ibeas de Juarros y se ha encontrado en una panadería con el diploma de ponedores de calles y siempre nos suelen escuchar. De hecho, hasta nos mandaron los ingredientes para hacer en directo aquí una olla podrida que la hicimos, que Carlos Herrera se metió aquí dos platos de judías, que fue una experiencia espectacular, que encima nos vino muy bien, ¿no? Porque era el comienzo de este programa de radio y era... estábamos, pues hombre, con la incertidumbre de qué es lo que podía pasar con este programa, ¿no? Llevábamos 4 o 6 meses aproximadamente y nos dio mucho ímpetu, ¿no? El recibir una caja de polespan blanco lleno de productos, lleno de oreja, de rabo, de morcillas, de las propias judías.
Qué majos,
E hicimos aquí en las judías y la verdad que nos llenó muchísimo de orgullo, ¿no? Y que ahora Mariano, nuestro técnico, que haya pasado por este fin de semana, haya pasado por allí y vea el diploma, es alucinante, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra comunidad de ponedores?
Y la cara que has puesto tú cuando te has enterado de felicidad.
Claro, porque me emociona mucho, porque es la demostración de que nuestros ponedores son entes, son personas, son gente que nos demuestra que están ahí, que guardan el diploma, que lo exhiben con orgullo. Y que, oye, al fin y al cabo es lo que hacemos, ¿no? La radio y están al otro lado y creamos la comunidad. El pasado sábado, sin ir más lejos, os lo he contado fuera de antena, me hicieron un control de alcoholemia en la Guardia Civil, en una rotonda. Yo no conducía, llevaba un conductor en ese momento. Pero es que el Guardia Civil me reconoció la voz y llamó a todos sus compañeros porque nos escuchan a diario en la agrupación de tráfico de Mérida. Nos hicimos 1000 fotos, es lógico, o sea, yo doy las gracias a la gente que nos demuestra que estáis ahí y que nos acompañáis día a día para hacer este programa de radio que yo creo que es tan humano, que lo que queremos sobre todo es dar humanidad a estas horas. 5 y 7, 4 y 7 de la mañana, estamos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alejandra Estévez, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Qué tal estás?
Estoy bastante bien. No como tú, pero estoy bastante bien. Escúchame una cosa. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer ahora? Aparte de ese traguito de agua que te acabas de meter.
Porque siempre me dices que beba agua y yo sigo los consejos de mi profesor radiofónico.
Por favor.
En los próximos minutos vamos a hablar con María José Abraham sobre su salud mental. No, sobre su salud mental, no. Sobre
la suya o a lo que se dedica. Porque yo imagino que ella estará bien, claro, pobrecita
claro.
Mía.
Por eso, pero va a hablar de...
Mira. Gaby, buenos días.
Buenos
Gaby.
Días, Pulpo.
No das crédito, ¿eh?
Buenos días, Dinamarca.
Mira, productor, para venir a reírte de mí, te vuelves al cuartillo este.
Se nos ha enfadado.
A ver, vamos a empezar de cero, ponedores.
Ay, qué bueno, por favor.
En los próximos minutos vamos a hablar con María José Abraham sobre salud mental. La directora general de la Fundación Edad y Vida nos contará los principales problemas de las personas mayores y las actividades de la Fundación. Y con Miguel Ángel Almodóvar hablaremos del estramonio.
Total nada, todo esto aquí en directo en la cadena COPE 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Los ponedores que han intentado entrar en antena, ¿qué tal estaba contando, Gaby?
Pues buenos días, Pulpo. Buenos días, Alejandra. Pues, como dije hace un par de días, seguimos de excursión por el territorio español y hoy nos hemos trasladado mucho a Andalucía. Uh-huh. Sevilla, Granada, Puerto de Santa María. Hoy ha llamado mucha gente que va sobre dos ruedas, uh-huh, con el tráiler, recorriendo las carreteras de España. Y hoy también muchas personas que hasta hace unos pocos años han sido ponedores, ahora están jubilados.
Bien, maravilloso.
Y nos llaman... Por ejemplo, como nos llama Antonia, que se ha levantado para planchar. Dice, mira, me desvelo y ¿qué hago? Pues me voy a planchar. O más, como me ha llamado Fernando también y me dice, buenos días, Gaby, estoy aquí, que no puedo dormir, y me he despertado, he encendido la radio y ya me quedo con vosotros hasta que acabéis.
Qué bien. Pues eso es la compañía y nos encanta saber lo que hacéis. Por eso lo preguntamos mil veces y también en Facebook lo preguntamos, nos lo contáis y lo vamos aquí narrando en tiempo real en el programa. Fíjate, te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa, el 662-942-605. En él puedes compartir tus alegrías y también tus penas, pero nosotros nos conformamos con que nos digas quién eres, en qué trabajas, qué estás haciendo, por qué nos estás escuchando y sobre todo ese cierre fundamental de Soy Ponedor.
Pulpo, adelante muchachos, es un ponedor.
Hola, buenos días, soy Claudio Gómez, yo estoy poniendo las calles, pero estoy poniendo las calles entrando en Sevilla. Uh-huh. Vengo de tocar de una pedanía de Fuente Palmera, un Chavillo del Río, con Manuel Cribaño. Soy pianista profesional y director de orquesta.
Toma ya.
Y antes de ir a casa a Sevilla, voy a visitar a mi padre y a mi hermano al Mercasevilla. Mm. Trabajan de noche y ellos sí que ponen las calles.
Sí, señor.
Todos los días, de martes a sábado. Así que voy a darle la sorpresa y voy a tomar café con ellos. Y voy a ver la venta del pescado en Mercasevilla. Buenos días.
Muchas gracias, Claudio. Muy
buenos
bonito.
Días, Pulpo. Buenos Yo días. También soy ponedor de calles. Te escucho aquí en las Torres Blancas de Madrid.
Mm. Buenos días, ponedores.
Muchas gracias.
Hola. Como siempre, desde la M50. Qué gusto da figurar así. Con cuatro coches y cuatro camiones. Un saludo en especial para los chicos de Romatal. Vamos, Miguel, apaga la radio a dormir. Yo soy ponedor.
Muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo y todos los ponedores. Soy Tomás, el guarda.
Hola,
yo
Tomás.
Este año no tengo vacaciones, pero di gracias que estoy trabajando y que os oigo todas las noches. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por los mensajes a todos en el 662-942-605, mensaje de audio que dejas hoy y que escuchamos mañana. Recuerda, miércoles 18 de julio. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene el tema, Alejandra?
Bueno, pues el tiempo es probable que continúen los cielos nubosos con precipitaciones en el área cantábrica y norte de Galicia. Se esperan chubascos y tormentas en zonas del tercio norte, sobre todo en áreas de montaña y en el entorno del Cantábrico Oriental y Alto Ebro. Por lo demás, habrá predominio de cielos pocos nubosos o despejados en el resto del país. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el tercio noreste peninsular y en el estrecho, y en descenso en buena parte de la vertiente atlántica. Y pocos cambios en el resto.
Muchas gracias, Alejandra. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me cuenta Patricia que quiere mandar un saludo y un beso a su marido, a Iván, que es piloto de Iberia y que sale ahora mismo a las 7 de la mañana hacia Miami. Dice, Pulpo, es que mi marido te escucha todos los días y hay veces que hasta se levanta antes para poder escucharte. Así que Patricia manda un beso fuerte a Iván, que es su marido y que va camino de la T4.
Me van a volver histérico las agujas del reloj. Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón. Soy una pesadilla estúpida, rompe mi imaginación. Túnel infernal, ¿cuándo va a sonar mi viejo despertador? No quiero ser mi doctor Jekyll. Tic-tac, tic-tac,
Doy la bienvenida a Néstor Martínez. Se une a nuestra comunidad de ponedores en Facebook a Juan Antonio Gambero, a José Turu, a Nacho Higuero, Juan Doblas Delgado, Alberto Bajo, Vicente Ferrero, también a Manuel Jiménez, a Mario María Burgos, Eduardo Rovira García, Javi Blasco, Manuel Alfonsín Coejo. Más ponedores que nos acaban de unir: Isabel Martínez Garay, Manuel García, José Carlos Oli, Humberto Cerrichese y también a Gladys Luders Bravo, ponedores que se vienen a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles.
Nosotros hoy en Facebook queremos conocer qué hacen los ponedores ahora. Queremos seguir demostrando la comunidad que hemos creado hace ya 3 años. Hoy el Pulpo te quiere regalar 20 CDs de su colección personal y te recuerdo también que está todavía el premio de los auriculares, de los super auriculares del Pulpo, que se sorteará el viernes que viene, así que no dejes de mandarnos fotos con tu cartel de Soy Ponedor. Mensajes que recibimos, como el de Pedro Ruiz Ricard, que buenos días desde Maella, que está en Zaragoza,
sí,
preparándonos ya casi para recoger melocotones. Un abrazo a todos los agricultores. Un abrazo en especial a los agricultores como mi papi. Desde Huelva, Juan Romero, ingeniero de protección contra incendios, y todas las semanas hago el trayecto Huelva-Gibraltar un par de veces, dado que tenemos proyectos por allí. Un saludo, si me mandáis el diploma de ponedor, lo cuelgo en el despacho. Pues lo que tienes que hacer, Juan, es llamar al 950-6006 y hablar con el Pulpo.
Así de sencillo, teléfono gratuito de más 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. David Malo y también Tomé y Julia Rosellón nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Buenos días, Mar Gómez, ¿cómo estás?
Buenos días otra vez, Pulpo.
Es impresionante.
¿Qué me vas a decir? Cada día, o sea, tengo miedo a bajar porque cada día me dice algo.
Vamos a ver, pero tenemos cada día un tono más oscurito de piel, ¿sí o no?
Te lo juro que no, Pulpo, porque ayer me pasé todo el día durmiendo. O sea que
pero
no.
Entonces te está subiendo ahora mismo el tono de piel, no es normal. Ayer estaba menos morenita que hoy.
Sí, ¿tú qué dices, Ale?
Yo creo que es la luz esta que está aquí así como anaranjada y te parece que estás más morena de lo que estás.
Yo te juro, Pulpo, que ayer no me dio el sol.
Parece que lo estoy yo y todo, y soy más blanca que blanca.
Yo ayer, como estuve en Acuópolis, me ha dado un poquito el sol, pero vamos, tampoco...
Qué divertido.
En Acuópolis.
Acuópolis me lo pasé muy bien. Es que a mi hija le encanta, y todos los años vamos a
Acuópolis. Yo si pudiera ir todos los años iría.
Me lo pasé súper bien.
Sí.
Sí, lo sé.
No,
yo,
sí que me sí que nos lleves, sí que nos lleves.
Si os venís conmigo, claro que sí.
Vamos, o sea, yo me lo paso genial. No hay mucha gente.
Había bastante gente, pero sí, bueno, no. La gente allí se lo pasa bien. Buen rollo.
Ya, pero bueno, hay veces que hay que esperar mucho.
¿Te imaginas que me cuentas lo que estáis haciendo hoy en el programa de Carlos Herrera?
Venga, te cuento. Pues mira, en el exterior estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Nicaragua. Como venimos contando esta madrugada, las fuerzas paramilitares leales al gobierno de Daniel Ortega han tomado el control de Masaya. Es una de las principales ciudades desde el país, Pulpo, y de hecho hay ya 4 fallecidos. El jefe policial de Masaya, Ramón Avellán, ha asegurado que llevarán a cabo el plan de limpieza de Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Además, está corriendo por todas las redes sociales, Pulpo, lo puedes ver. Y en el Mediterráneo, anoche Salvamento Marítimo rescató a otras 55 personas que se suman a las más de 100 que fueron localizadas durante la tarde de ayer y que fueron ya trasladadas al puerto granadino de Motril. Analizaremos estos y otros asuntos, como la carrera política por presidir el Partido Popular, que tiene los días contados, faltan 3 días, con Antonio San José, Paco Robles, Inocencio Arias y Joaquín Leguina.
Muchas gracias, Mar Gómez.
Gracias a vosotros.
Que tengas un gran día. 5:18 de la mañana, estamos a miércoles 18 de julio de 2018, nos vamos al Santoral, Justa y Rufina Mártires y Santos Mártires Chinos. Hay un montón de gente que hoy celebra ese santo. Estamos encantados con un libro, te lo venimos troceando poco a poco todos los días y leyendo alguna que otra cita. Se trata de el libro de Laura Chica. Alejandra, ¿hoy qué cita has seleccionado?
Hoy quien ha seleccionado la cita ha sido Pedro Pérez.
Ah, muy bien.
Porque le ha gustado mucho. Es que estoy enseñando el libro a toda la redacción.
Es que está muy bien.
Y claro, pues hoy Pedro ha elegido esta. Se llama Confía. Confía. Cada vez que confías, tu energía se expande. Cuando confías en ti, la energía te hace más grande. Cuando confías en algo, tu energía lo hace más grande. Conocerte a ti mismo te hace creer más en ti y confiar. Confiar en ti te llevará a retarte, crecer, avanzar, a enfocar toda tu energía en las posibilidades. La confianza te acerca al resultado y al confiar en ti también generas confianza en los demás. Confiar en los demás, las personas te harán más grande. descubre en ellas lo que las hace grandes y eso hará que también lo seas tú. Confía y no tengas miedo de hacerlo. Confía en ti, confía en los demás, confía en la vida y todo te vendrá de vuelta.
Qué bonita cita en el libro de Laura Chica. 5:19 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Los ponedores habéis elegido que las canciones de rock protagonicen la semana musical. Todos los días estamos escuchando una gran canción del rock y todos los días vamos conociendo un poquito la intrahistoria de esa canción que seleccionamos. Esta canción nos la pide Matías, es un ponedor que es profesor. Dice, pero yo no duermo ni cuando estoy de vacaciones. Matías nos dice que el Thunderstruck de los AC/DC puede ser una de las canciones más importantes de la historia del rock. Fue la primera canción del álbum Razor Edge, que se publicó en el 90. Alcanzó el quinto puesto del Mainstream Rock Tracks de Billboard Estados Unidos. Fue el videoclip dirigido por David Mallet y grabado en la Academia de Brixton de Londres. Es un temazo de los AC/DC que nos da la vida a las 5:20 de la mañana. Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y te damos las gracias por acompañarnos día tras día. Mi saludo para Lidia Moscardó, que nos escucha desde La Navata, en Madrid, y para Merche Rodríguez, una ponedora de calles que nos dice que ella, desde su balcón en Benidorm, ve los barcos que están ahora mismo pescando. Merche, un abrazo bien fuerte. Bueno, atención porque el envejecimiento y la salud mental, pues la verdad que son dos factores que están muy unidos. Fíjate, a partir de los 60 años, las personas están pues un poquito más expuestas a sufrir algún tipo de enfermedad mental. Y claro, la Fundación Edad y Vida trabaja para que las personas tengan la mejor calidad de vida posible. Y esta fundación organiza diferentes eventos para tratar los problemas a los que se exponen las personas mayores. Fíjate, el último fue el pasado día 10 de julio en Valencia, donde se trató el envejecimiento y la salud mental. Bueno, María José Abraham, que es la directora general de la Fundación Edad y Vida, está hoy en COPE con nosotros poniendo las calles. María José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, muy bien. La verdad que nos gustó muchísimo esta historia y sobre todo me gustaría que a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, pues que nos contaras, por ejemplo, cuáles son las principales causas de los problemas mentales de las personas que son mayores.
Ostras, pues las principales causas de las personas que son mayores, pues no sé si soy capaz de contártelas, pero lo que sí que es cierto es que una cuarta parte de las personas mayores sufren algún trastorno mental. Y en esa jornada en concreto, pues los que nos preocupábamos especialmente por aquellas personas que llegan a mayores y ya sufrían un trastorno mental, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera afrontan su último periodo de vida, su vejez, de una manera un poquito más complicada que podemos hacer los demás, ¿no? Y entonces, pues precisamente por ellos y para intentar concienciar a la sociedad de que hoy por hoy, pues envejecemos y no todos envejecemos en las mejores condiciones, pues será por lo que hicimos la jornada. Las causas son múltiples y diversas y no es única y exclusivamente una. Pero bueno, sí que es cierto que cuando somos mayores, pues hay personas que sufren algún deterioro mental, pues por encima de la media, ¿no?
Es como ley de vida, ¿no? También un poco en función de cómo haya sido tu vida en el pasado, pues así será también tu vida en el futuro.
Bueno, sí, a ver, en la jornada lo que nosotros decimos es que hay una serie de personas que por desgracia antes no llegaban a mayores y que ahora sí. Esas personas ya estaban enfermos, ¿no? Ya tenían algún tipo de trastorno mental, como esquizofrenia o trastornos bipolares o trastornos de la personalidad, y a ese tipo de personas nos referíamos. Luego hay alrededor de un 8% de la gente mayor que sufre algún tipo de demencia o depresión, que estos son los trastornos más comunes en la gente que envejece. Y hay un punto que es preocupante porque en estos momentos se inicia, pero que por desgracia en los próximos años va a crecer de manera exponencial, que es aquella gente que llega mayor con problemas mentales derivados del consumo de sustancias psicotrópicas en el pasado. Y eso es una problemática que está empezando a aparecer y que por, bueno, pues cómo se va desarrollando la vida o cómo se ha desarrollado la vida en los últimos años, pues cada vez va a ser más común. Y ese tipo de problemáticas sí que responden a lo que has comentado, ¿no? De que lo que hagamos en el hoy es lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Y en estos momentos no estamos preparados para afrontarlo. Hay que empezar a trabajar para hacerlo.
Me estás quitando lo que te iba a decir. La verdad que, María José, es espectacular hablar contigo. ¿Cómo os habéis puesto en marcha? Porque efectivamente yo creo que la sociedad no estaba preparada para todo, sobre todo lo que nos va a venir. Es que lo has contado perfectamente. O sea, la vida pasa factura. La gente que hace, pues yo qué sé, 30, 40 años o cuando tenías 20 años ha tenido cierta relación con las drogas, con el consumo de psicotrópicos, el abuso del alcohol, es que va a pasar factura. Es que es una cosa impresionante lo que acabas de decirnos y se van a pagar las consecuencias. Y lo peor de todo es que a lo mejor la sociedad, ni siquiera el sistema, esté preparado para ayudar a todas estas personas que al fin y al cabo lo que queremos es ayudar.
Pues, a ver, está claro que hoy por hoy no estamos preparados y es cierto que ya se le ha puesto nombre, que es el trastorno dual y que significa que una persona que es normal, entre comillas, con todas las comillas del mundo, pues que desarrolla algún tipo de enfermedad mental, pero derivada a sus comportamientos del pasado. Y hoy por hoy, evidentemente, no estamos preparados, necesitamos invertir en una atención sanitaria y social integral basada en la persona y sobre todo en una coordinación eficaz entre todas las personas que los cuidan y sobre todo en las familias y haciendo prevalecer pues los derechos ante todo poniendo por delante los derechos de estas personas,
claro,
que se habrán equivocado en un momento determinado pero que
claro.
Que una vez asumido y reconducido, pues hay que cuidarlos de la mejor manera posible.
Y sobre todo, fíjate que en este programa de radio, que estamos entre las 4 y las 6 de la mañana acompañando a un montón de gente, nos escuchan los que ponen las calles, los que están en activo trabajando ahora, y también, por supuesto, la gente mayor.
Vuelven de marcha.
Claro, y otros que están volviendo de marcha. Te quiero decir que aquí nos juntamos todo tipo de personas, pero en especial a la gente mayor les tratamos con un especial cariño, porque es el objetivo que todos los que tenemos. Yo, en este caso, 44 años, yo quiero llegar a mayor y quiero el máximo respeto ante todas esas personas que puedan estar necesitando, no sé, que se les cuide, que se les mime. Y me imagino que desde Fundación Edad y Vida os dedicáis a eso, a buscar soluciones a estas personas que tienen ciertos problemas.
Bueno, a ver, yo ante todo decirte que vas a llegar a mayor sin ningún problema y que además vas a vivir muchos más años de los que hoy te crees, y sobre todo que si te cuidas un poco vivirás fenomenal, ¿vale? En estos momentos la esperanza de vida para los chicos es de 83 años, para las chicas es de 86. Con lo cual, dentro de unos cuantos años, cuando llegues a esa edad, probablemente habremos incrementado unos cuantos años la esperanza, la esperanza de vida. Sí que es cierto que es muy importante, y por parte de la Fundación de Dati Vida trabajamos para hacer ver que estas personas siguen teniendo muchas cosas que aportar a la
sí,
sociedad,
por supuesto.
y que es importante que envejezcamos de manera activa y saludable, y sobre todo poniendo a la persona delante, respetando al máximo sus derechos, tratándola como lo que es, como uh-huh. una persona que es capaz de decidir, y no incurrir en todas aquellas cosas que a veces incurrimos sin darnos cuenta, de tratarlos como personas, evidentemente no discapacitadas, pero con ciertas mermas en su capacidad de obrar, que esto no es así, uh-huh. y que hay que hacerse valer, y tienen que estar informados y poder tomar todas sus decisiones, y sobre todo si tienen algún otro déficit como el de la enfermedad mental o cualquier otro, pues ayudarles a que puedan tomar el máximo de las decisiones que les afecten, ¿no?
María José,
con el objetivo.
En este mundo, sobre todo tú desde la, no sé, tu profesión, que es esta, afrontar que estas personas pues que entiendan lo que les está sucediendo, pero a veces se niegan a ir a los médicos, no quieren aceptar un diagnóstico, no quieren aceptar que realmente les esté pasando algo. ¿Cómo podemos animar a la gente que tiene que acudir a los médicos y realizarse esas pruebas?
A ver, desde la Fundación nosotros luchamos y batallamos por hacer entender a la gente que la mejor de las medicinas es la prevención, uh-huh. y que para poder prevenir hay que hacerse controles periódicos, porque una cosa cogida a tiempo, sea grave o no sea grave, o simplemente sea una enfermedad crónica que hay que mantener controlada, pues que es la mejor de las medicinas. Uh-huh. Y para eso lo que intentamos es hacer programas de concienciación para que la gente entienda que para vivir muchos años lo importante es cuidarse y prevenir, tener una alimentación sana, hacer deportes, ahora que hace tanto calor, pues beber de manera asidua a lo largo del día, y sobre todo pues combatir la soledad y socializarse, ¿no? Y a partir de aquí la gente envejece con mucha mejor calidad de vida y los problemas se afrontan desde otra perspectiva. Y este es el objetivo y la misión de la Fundación.
Qué bien. Me dice Guadalupe, que te está escuchando desde Alicante, que le está encantando la entrevista, y dice que cómo se puede entrar en contacto con Fundación Edad y Vida.
A ver, nosotros tenemos una página web, que es www.edad-mediovida.org. Allí vais a encontrar todo tipo de información respecto a los temas que tocamos, que nosotros los dividimos en tres temáticas generalistas. Uno que es recursos. Uh-huh. Nosotros entendemos que para poder afrontar la última etapa de nuestra vida necesitamos unos recursos adecuados, cada uno dentro de sus posibilidades, y que tienen que ir encaminados a no solo a las pensiones públicas, que son súper necesarias, sino también a ver cómo podemos ayudar con lo que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida para que nuestro final de vida tenga la mejor de las posibilidades.
Claro.
Luego temas de salud, que los dividimos en dos fases, una de prevención, que es lo que te contaba, uh-huh. pues la alimentación sana, hidratación, vida activa, vida saludable, viajar, relacionarse, y luego una parte que yo le llamo más la fase de diagnóstico, ¿no? Pues bueno, te han diagnosticado una enfermedad, eso no tiene por qué ser ni más grave ni menos grave, pero simplemente tienes que saber qué recursos tienen a tu disposición y cuál es la mejor manera de tratar la enfermedad que te han diagnosticado. Y luego la última parte, que para nosotros es muy importante, que es la etapa de final de vida. Y aquí sí que me pongo un poco más seria. Te han diagnosticado una enfermedad, sabes que por desgracia probablemente no vayas a sobrevivirla, pero ese último final de vida tienes que vivirlo como te dé la gana, y tienes que saber cómo quieres que te cuiden. Y aquí la Fundación también está para ayudar a la gente a saber qué medios tiene para decidir qué es lo que puede hacer y qué es lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y esos son los cuatro pilares en los cuales la Fundación se basa y trabajamos para que la gente conozca qué es lo que puede hacer, ¿no? En estos momentos.
Madre mía, María José, me has dejado de piedra, ¿eh? Porque claro, hablas tan claro que hay que asumir, hay que aceptar y que hay que entender, es verdad. No sé, yo procuro en este programa dar mucho cariño a la gente mayor, porque si nosotros ahora estamos poniendo las calles, toda la gente mayor ha puesto durante toda su vida las calles, ¿no? Quizá gracias al trabajo de ellos estamos hoy aquí, ¿no? Me da mucha... Claro. De verdad, se lo debemos todo a la gente mayor. Y por eso Fundación Edad y Vida es una historia maravillosa para que la gente acuda a vosotros si tiene alguna duda y sobre todo orientarle un poco y hacerles entender el momento por el que estén pasando.
Bueno, a ver, nosotros como Fundación y sobre todo dar las gracias a nuestros patronos, que son su mayor parte empresas que trabajan para que la gente mayor pues pueda encontrar los productos y servicios que necesiten, pues ponernos a su disposición. Y si nosotros no podemos ayudarle de manera directa, pues seguro que los podemos orientar hacia asociaciones de pacientes o gente que está trabajando de manera directa con la gente mayor. Y a mí me pasa como tú, ¿eh? Yo de vez en cuando me sigo emocionando hablando de estos temas. Y creo que es muy importante para poder afrontar lo que nos viene, que todos seamos conscientes precisamente de lo que nos viene. Y si sabemos lo que nos viene, pues podremos afrontarlo con mayores garantías. Lo que no podemos hacer como sociedad es ponernos una vena en los ojos,
sí,
¿no? Y a partir de aquí, pues dedicar muchos esfuerzos a la formación y a la... Y a la educación, ¿no?
María José, yo te estoy dando un abrazo, no sé si lo estás sintiendo.
Bueno, pues oye, lo estoy sintiendo, muchísimas gracias y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y para todo aquello que podamos hacer para ayudar a la gente mayor que es para la que trabajamos.
Di que sí. Directora General de Fundación Edad y Vida, María José Abraham, mil gracias por poner las calles en COPE, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros y espero que nos podamos encontrar en el futuro.
Seguro que sí. Gracias.
Muy bien, hasta gracias. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5:37 de la mañana, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros en COPE ponemos las calles y estamos encantados de leer tantos y tantos mensajes en nuestro Facebook.
Ana González quiere decirte algo, Pulpo. Dice que ha cambiado su jornada porque ahora está trabajando en el TFM. Mucho ánimo, Ana. Mucho ánimo. Y dice que lleva escuchándote desde el 3 de septiembre de 2015. Me acuerdo de esa madrugada, como ibas anunciando el comienzo en Herrera en COPE. Un súper abrazo.
Muchas gracias.
Y Juan Antonio Pascual Sanz, desde Astorga, capital de la maragatería, y en pleno camino de Santiago, ya ve a algún peregrino que empieza su jornada. Un abrazo, amigos.
Un abrazo a los peregrinos que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí.
Para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una que disfraza mentiras.
mentiras. Se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día. Me dedica una estrofa hablando de ti.
Pues entonces te lo voy diciendo. Venga, que seguimos poniendo calles. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días y felices.
Muchas gracias por estar aquí, incluso en este mes de julio que hace calorcito, pero estamos a gusto, ¿verdad?
Estamos estupendamente.
Bueno, ahora ya se están apagando los ecos que bueno, yo creo que fueron hace una semana o dos, más o menos,
sí,
¿no? De las acelgas de Estramonio de Ibarra, ¿no?
Las acelgas de Ibarra era solo un lote que se retiró inmediatamente.
¿Pero es muy malo el Estramonio o qué? ¿Malo, malo, malo?
Bueno, en fin, el Estramonio es lo que tomaban las bacantes para adorar al dios Baco.
Ajá.
Para bailar, para sentirse gráciles.
Para evadirse.
Bueno, quiero decir, ya sabes lo que han dicho siempre los médicos, que no hay veneno sino dosis. ¿Es malo el Estramonio? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitarse porque el sistema funciona.
Hombre,
inmediatamente
claro.
Hay un lote, se localiza y eso hay que decir que, fíjate, eso es importante, es la herencia de una tragedia. Hicimos de la necesidad virtud, con todo el drama del síndrome tóxico, del aceite de colza desnaturalizado, que se descubrieron fallas en el sistema increíbles. Ahora tenemos un sistema de seguridad alimentaria que, francamente, es un modelo en el mundo. Y en cualquier caso hay que decir que las acelgas tengan Estramonio, pues no es tolerable de ningún tipo. Ahora, se ha actuado con eficacia. Hay que decir, el Estramonio. El Estramonio es un cardo, es una especie de cardo que crece en multitud de zonas, cualquier zona templada de la geografía española,
sí.
Es decir, prácticamente en casi toda España. Sobre todo, y curiosamente, en terrenos baldíos, en escombreras, en orillas de ríos, en establos, en estercoleros. En cualquier caso, hay que decir que entre los usuarios históricos de esta planta han estado la medicina casera, la elaboración primitiva de fármacos y luego rituales y ceremonias, sobre todo son famosas, como te decía, las bacantes, aquellas danzarinas que adoraban al dios Baco, que bailaban como posesas tras consumir el Estramonio, que, por decirlo y por contestar a tu pregunta, que ya llega el momento,
pues sí.
Por decirlo en lenguaje Chelly de hoy en día, el Estramonio lo que te hace es flipar en colorines. De eso, claro, el consumo ocasional de lote este 18.023 de acelgas Ibarra en frasco de cristal de 660 gramos y peso ocurrido 425,
madre mía.
¡Pum! Retirada. Es
que también lo has estudiado
apuntado,
tú, ¿eh? Te lo has preparado,
apuntado. En fin, sin minimizar el incidente, lo que podría haber ocurrido a un consumidor de este lote es eso, que hubiera flipado un poquito en colorines, se hubiera puesto contento, se hubiera puesto a bailar, tampoco más. Para entendernos, yo creo que el ejemplo lo vamos a comprender perfectamente. Es como la coca. Todos hemos visto al Papa Francisco en Bolivia tomarse su té de coca, tomarse un pastel de coca elaborado con las hojas de la coca, y eso no tiene nada que ver con la cocaína, como todos sabemos. Entonces, esto pasa con el Estramonio. Si uno realmente lo licúa, lo tal, no sé qué,
lo trata, claro.
Lo está convirtiendo en una droga. Un poquito de droga es como la coca, pero vamos,
ya.
¿Qué te hace el té de coca? Pues, bueno, subir
la autoestima.
Un poquito mejor.
No, yo lo que te iba a preguntar es... Bueno,
el
ya,
caso del Papa Francisco más las montañas.
Bueno, no, pero escucha, yo creo que al fin del recorrido es lo que hemos dicho aquí tantas veces, nada en demasía, o sea...
Ni más ni menos.
O sea, siempre con control, no abusemos de esas cosas.
Claro, pues sí, se le puede decir a Ibarra, que la verdad es que no lo han explicado muy bien, por qué sus vacas comían Estramonio y no las vigilaban y comían lo que tenían que comer, porque eso es que se les fueron algunas y comieron lo que no debía. vamos, sus vacas, ¿no?
No,
sus,
todo.
Sus recogedores.
Vacas en concreto, ¿no? Pero
claro,
bueno.
Pero siempre conviene, cuando uno recoge acelgas, siempre conviene llevar una vaca para ver cómo se comporta.
¿La vaca con las acelgas?
Claro, si ves la vaca que empieza a bailar un poco, dices, esta está comiendo otra cosa.
Esto no está, no está comiendo la acelga, bueno, en concreto.
Mira, pasando de alimentos potencialmente peligrosos para la salud, podemos también hablar de alimentos que son, sin ser nada peligrosos para la salud y ser perfectamente objetivables en digamos en sus cualidades, son de una ínfima calidad, son una birria, y en eso yo creo que es muy importante el trabajo que siempre hace la OCU, sobre todo en esa época de gazpachos industriales. Hay que decir que el gazpacho fetén es el que se hace en casa, con productos frescos, con productos de calidad, empezando por el aceite de oliva virgen extra. Y respecto a los industriales en general, ¿qué es lo que dice la OCU? Han analizado como cerca de 80 entre gazpachos y salmorejos. En definitiva, no hay que engañarse y dejarse embaucar por los mensajes típicos publicitarios de casero, tradicional, artesanal,
ya, bueno, el cuidado de la abuela. Son frases comerciales.
En términos generales, de lo que la OCU acusa a los gazpachos en general,
a los envasados
comerciales, envasados, es que la mayoría están demasiado aguados porque tienen muy poco pan. Bueno, quizá porque la gente no quiere engordar o porque, no sé. La cuestión es que están pasaditos todos de vinagre y de ajo, dice la OCU. En definitiva, los mejores gazpachos, aquí hay que dar nombres comerciales, porque la OCU lo ha hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios, los tres mejores, el Chef Select de Lidl, el gazpacho tradicional de Aliada, marca que distribuye el Corte Inglés, y el gazpacho andaluz de Hacendado, que comercializa Mercadona.
Esos son los tres mejores según la OCU.
Los tres mejores según la OCU, según un panel de cata de la OCU, los tres peores. El gazpacho suave Chef Select que comercializa Lidl, fíjate, Lidl tiene Lidl el mejor y el peor, curiosamente.
Bueno, para tocar los dos rangos.
El mejor y el peor. El gazpacho tradicional Consum, digo, dentro de los malos, y el gazpacho receta tradicional de Ida.
No me
los
cuadra nada.
Tres, no. No,
el, sobre todo el de Ida. No. Ida para mí tiene el mejor tomate frito que hay envasado.
¿Pero en gazpacho lo has probado?
No, no, en gazpacho no,
pues
por eso. Pero
gazpacho que, porque dice la OCU que está entre los tres peores.
Pues mira, Ida tiene un cabello de ángel con el que hago yo las bayonesas con mi hija en casa, espectaculares. Súper curioso lo que nos has contado, Miguel Ángel.
Bueno, pues estas catas las podemos hacer nosotros alguna vez, ¿no?
Pues mira,
¿podemos
traer algo? Esta semana, ayer...
Ya que hemos terminado con los gazpachos, porque no vamos a insistir, vamos el próximo día a entrar en los salmorejos, pero me los traigo.
Mira, ayer...
Me los traigo.
Ayer y en nuestro Facebook...
Hasta ahora, fresquito, que ya viene del coche fresquito.
Ayer en nuestro Facebook, tienen las imágenes, nos tomamos un salmorejo que nos trajo Javi de su tía María Jesús, que está en Alcobendas.
Con eso no vamos a competir.
Claro, se lo trajo de casa, natural,
espesito,
con el pan. ¿No te imaginas cómo estaba?
Vamos a probar los tres mejores salmorejos según el panel de cata, salmorejos industriales, prefabricados. De bote, de lo que sea. ¿Te parece?
Me parece bien. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro coach en cuanto al tema del manduki. Muchas gracias.
Bueno. Hasta ahora.
Ya son las 5:48 de la mañana. En 12 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces hay que darle la del pulpo en esta ocasión a la vida con grandes números. Uno, enseguida vamos a dar quién es el ganador de ese lote de 25 CDs. 20 CDs. Por habernos dejado un mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy, además, ya lo tenemos, ¿sí, no?
Es que antes te quiero leer un mensaje y luego para el final dejo el ganador.
Vale, sí. ¿Qué mensaje me quieres contar?
Pues uno que nos acaban de escribir, Sara Mesa Molano, que nos dice: buenos días, ponedores. Es la primera vez que os escucho. Estoy con mi madre, que es la que me ha enganchado a vosotros. Ella es Elvira Molano de Campello. Ya la habéis mencionado varias veces. Muchos besos para el pulpo, Bea y todos los ponedores.
Muchísimas gracias. ¿Ves? Esto es lo que nos ayuda a crecer. Que la gente recomiende el programa.
Felicidad. Luego, en unos minutos, te doy el ganador.
Perfecto. 5:49, hora menos en Canarias. Fíjate, hoy estamos a 18 de julio. 18 de julio de 1968 se grabó. Grababa esta canción en el Abbey Road Studios en una sola toma. Dijeron 3, 2, 1 grabando y los Beatles hicieron esta joya. Muchos dicen que esta canción, el Helter Skelter de los Beatles, estamos escuchando la versión remasterizada, fue el comienzo de muchos experimentos musicales que vinieron después en otros grupos musicales. Unos dicen que aquí empezó el heavy, otros dicen que aquí empezó el hard rock. Lo que está claro es que los Beatles aquí hicieron algo completamente diferente. Estamos en el 68. Hoy los teníamos que recordar, canción que se grabó en una toma, 3-2-1 grabando, y hasta el final de la canción así quedó registrada la canción que estás escuchando ahora en Poniendo las Calles. Si nos ponemos a mirar en el calendario, en 1996 se juntaban dos de los grandes en los escenarios de toda España, que hicieron una gira por mogollón de plazas de toros, por grandes estadios, los Rodríguez, Joaquín Sabina, la gira Contigo, con esta canción como protagonista.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortarme la coleta, mudarme de planeta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata.
Como te puedes imaginar, fue una gira que alcanzó récords absolutos de venta de tickets, de venta de entradas, grandes palacios de deportes, grandes pabellones, grandes estadios y muchas plazas de toros. Además, tenía la magia de unir a Joaquín Sabina con los Rodríguez. Ese mismo año los Rodríguez se separaban. Ese mismo año los Rodríguez decían adiós y Andrés Calamaro inició su carrera en solitario hasta estos días. Son las 5:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Si nos vamos a 1941, hace ya 77 años, nacía esta gran mujer, Martha Reeves, con su banda Martha Reeves and the Vandellas. Cantante de soul, nacía en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos, Martha Reeves. Y nosotros como locos de leer tantos y tantos mensajes cada día en facebook.com/poniendolascalles, donde los ponedores, nuestros oyentes, nos cuentan pues qué es lo que hacen para poner las calles, qué es lo que hacen para activar España. Normalmente hacemos un juego con la audiencia. Hoy vamos a regalar 20 CDs a uno de los comentarios que hemos recibido. ¿A quién hemos elegido, Alejandra?
La ganadora de hoy se llama Sonsoles Rabadán, que nos decía: buenos días, a mí me ha tocado poner las calles llevando a mi hijo al aeropuerto de Madrid. Su vuelo salía a las 4:30, así que estoy saliendo del aeropuerto. Mi hijo tiene 21 años y se va a pasar 2 semanas a Roma con los amigos. A mí me ha tocado hacerle de chofer, y para nosotros pues es nuestra ganadora, y en honor también un poco a todas las mamás que hacen estos detalles con sus hijos.
Pues le mandamos ese lote de 20 20 CDs. Nos vamos, mañana a partir de las 4 seguimos poniendo las calles. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz, que tengas un gran día.